países reevalúen sus importaciones de armas en los próximos años, dijo Pieter Weisman, investigador principal del programa CIPRI de armas y gasto militar, en un comunicado. Sin embargo, al mismo tiempo, incluso en el apogeo de la pandemia de 2020, varios países firmaron grandes contratos para armas importantes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, que firmó un acuerdo con Estados Unidos para comprar 50 aviones F-35. Y hasta aquí las informaciones. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde abordamos diferentes aristas y hoy vamos a hablar de literatura. Sí, vamos a hablar de la literatura cubana, de una mujer importantísima en la literatura cubana que quizás no la conocemos del todo y por eso es tan necesario hablar de ella y hablar de su obra. Una mujer de la cual han escrito palabras tan bellas como esta que voy a leer. Cada día lloro a esta gran amiga. Con ella aprendí mucho de poesía y más de resistencia, sobre todo su ramito de rosas blancas. ¿Quién mejor para hablar sobre esta gran escritora cubana que es Dulce María Loynaz, que alguien que la conoció bien de cerca, que ha escrito y la ha defendido a capa y espada, también escritora laureada, con muchísimos premios, con muchísimas órdenes concedidas por diferentes gobiernos y además una amiga a la que quiero muchísimo? Zoe Valdés, gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema.
Gracias a ti, Ariadna, es un placer estar contigo, sabes que te aprecio, te admiro. Te quiero mucho como amigas que somos. Hay que hablar de Dulce María. Dulce María, además, está más vigente que nunca su obra y ella misma con su actitud, ¿no?
Claro que sí. Ha sido considerada por la justicia como la mejor de nuestras poetisas del siglo XX. ¿Tú consideras que es así, Zoe?
Absolutamente. Yo creo que incluso lo fue considerado desde hace mucho tiempo y antes que se considerara dentro de su mismo país. Yo recuerdo, Ariane, algo que se ha dicho muy poco, que en la época en que yo visitaba a Dulce María, yo era muy joven, e incluso escritores, intelectuales de la época me decían, pero ¿cómo vas a visitar a esa señora tan antigua? Y esa señora es una poeta que ya en desuso. Y sin embargo, como había aquella urgencia de los poemas revolucionarios y todo eso, ella fue considerada en un largo periodo de tiempo, del castrismo más feroz, pues una mujer a la que no había que frecuentar. Yo tengo muchas anécdotas de eso, incluso vividas por mí, por ella, ¿no? Pero a mí siempre su poesía me fascinó y la prueba es que hoy, en el mundo hispano, en la iberosfera, pues se habla de su poesía como una poesía no solo la de la gran belleza que porta y sustenta, sino además de el mensaje tan actual, no solo para las mujeres, para el mundo, ¿no? Los Juegos del Agua es un libro de una actualidad, porque es un canto a la tierra, uh-huh, y es un canto también a la naturaleza, y es un canto a la libertad.
Claro que sí.
Entonces, Los Juegos del Agua es un libro que tiene una actualidad increíble, y Últimos Días de una Casa, por ejemplo, y bueno, Novia de Lázaro, y bueno, tanto es toda su obra, transmite hoy una gran cantidad de mensajes que yo incluso creo que no era ni siquiera su intención, porque Dulce María no para nada escribía mensajes de nada, escribía por el amor que le tenía al idioma español, ¿no? Por eso creó ella misma esa sede de la Real Academia en Cuba que ella llevaba, que ella conducía, que ella era la gran figura y directora de esa Academia de la Lengua Española.
Sí, tú mencionas esto de que incluso ella escribía simplemente por el amor al idioma, sin ese objetivo de quizás transmitir esos mensajes que transmite a través de sus obras y que son tan actuales. O sea, en este mundo tan convulso, fíjate que a mí me llama la atención y voy a volver a retomar lo que tú dijiste, que es una de las escritoras que el castrismo intentó opacar, apartar, de alguna manera, porque había muchísima gente que quizás no estaba, no vivía en la capital cubana, no tenía el contacto quizás con los escritores o con los artistas, y desconocían la obra de Dulce María y Loynaz. De hecho, cuando se supo su premio Miguel de Cervantes en el año 1992, que además, de hecho, está a decir, y hay que volverlo a repetir, que el premio Cervantes es como el Nobel de las letras hispanas, y sobre todo que Dulce María fue la única mujer cubana que la ha obtenido, y sin embargo se ha cuestionado por varias personas el porqué de la entrega del Cervantes en el año 92. ¿Tú crees que pasó demasiado tiempo para que la Academia le diera el premio a Dulce María, o fue en el momento adecuado?
No, ella lo merecía desde hacía mucho tiempo. Ella había estado mencionada para el premio en múltiples ocasiones, pero siempre el castrismo la vetaba de una manera u otra, porque el brazo del castrismo es muy largo.
Sí.
Y en cuanto se enteraban que ella estaba de nuevo, su nombre sonaba para el premio, pues enseguida hacían maniobras para eliminarla. Esto me lo contó personas cerca del, yo no puedo decir los nombres, no sea autorizada, pero personas que estuvieron en ese momento cercanos a las decisiones que definían el premio, pues me lo contaron a mí personalmente, y eso sucedió. Fue el castrismo quien puso todas las barreras posibles para impedirlo. Pero mira, Arián, ya que estemos hablando de esto, sí, y tú has tocado ese tema que es esencial, a Dulce María la pudo haber matado el castrismo, y lo digo con todo el peso de la palabra, de múltiples maneras. En primer lugar, de dolor, porque Dulce María es una de las personas a las que más daño le hicieron desde el punto de vista familiar. Le hicieron horrores a su familia, no solo porque le quitaron grandes casas, porque los despojaron de cosas valiosas, no materiales, sino culturales. Recuerda que en su casa había estado Juan Ramón Jiménez, que había estado el mismo Federico García Lorca, que ellos fueron los que recibieron, los cuatro hermanos, a Lorca en La Habana, sino que además de eso, su familia, su padre, que era el gran general, ella siempre decía, yo soy hija de un general,
sí,
trataron de borrarlo de la historia. O sea, ella la pudieron del dolor, porque ella sí llevaba ese, además sus dos hermanos, uno se volvió loco, el otro, bueno, murió de una forma también terrible, y su hermana, que ella fue la única de los cuatro que sobrevivió hasta más mayor, también murió, pero era una persona que estaba un poco también con un punto tambré, como dicen aquí, un punto loca, pero graciosa, graciosa, ¿no? Flor Loynaz, gran poetisa también, además. Pero además de eso, te voy a decir algo, yo de eso fui testigo. A ella le quisieron quitar su casa en muchísimas ocasiones. Ella vivía ahí solita en Alma, solo acompañada de la que había sido su dama de compañía, que como era muchísimo mayor que ella, había sido un poco también su tata. Era Dulce María, la dama de compañía de su dama de compañía, que, sea, que ella estaba ciega, estaba sí, muy enfermita, estaba con muchos achaques, y todos sus perros, sus gatos, y Peggy, que era una señora que estaba totalmente loca, que se intentaba suicidar cada 5 o 6 días, una cosa loca. Así que ella era responsable de toda esa tragedia, su hermano menor, que era de otro matrimonio, en fin, unas cosas así tremendas que yo las viví muy cercana a ellas, y no solo yo, Alejandro González Acosta también, gran historiador que vive en México y que fue parte de la Academia, el miembro más joven de la Real Academia y que Dulce María aceptó, ¿no? Pero a ella intentaron, como le querían quitar la casa, porque el régimen estaba detrás de esa casa,
sí,
como enseguida hicieron después que ella se murió, que la lograron quitarse al heredero para convertirla en, al no sé qué es lo que es ahora, ni...
Sí, la confiscaron.
La confiscaron, y como se la querían quitar, pues ya le hicieron horrores. Mira, a ella le envenenaban a los perros, que era un dolor para ella. Fíjate que ella decía, el día que yo no tenga comida para darle a mis perros, yo puedo estar sin comer, pero el día que yo no tenga comida para darle a mis perros, yo mato a mis perros y me mato yo. Y eso había que creerlo en boca de Dulce María. A ella le envenenaron a unos perros, ella le estaban echando cosas todo el tiempo en el jardín. Trataron, además, un día entraron y la asaltaron dentro. Pero además tenía vigilantes. Eso yo lo cuento con un relato de Los Misterios de La Habana.
Sí.
En el que ese día yo me quedé más tarde. Yo la visitaba todos los jueves a las 5 de la tarde. Y ese día yo me quedé un poco más tarde porque ella necesitaba que, bueno, pues yo aprendía mucho con ella y a veces me daba cosas a copiar y todo eso de libros y de la biblioteca, ella salía muy poco, entonces yo se lo traía y se lo recopiaba ahí en un cuaderno. Y así, entonces cuando ese día me quedé más tiempo, cuando yo salí, pues al momento dos personajes de estos de la policía política vinieron y me dijeron que querían hablar conmigo, que ellos querían saber por qué yo iba a visitar tanto a Dulce María. Efectivamente, me hicieron un interrogatorio, me llevaron a una oficina en 11 y 2. Entonces, a la semana siguiente yo se lo conté. Y yo no quería preocuparla, pero ella me dijo, bueno, la veo muy nerviosa. Claro, ella era muy
sensible.
Ella era brillante para descubrir cómo uno ya cuando te conocía, cómo uno se sentía y todo. Entonces le dije, no me pasó esto. Me dijo, esos son los dos policías que me tienen asignado ahí, que siempre además suelen ser muy, no solo raros, sino tenía incluso hasta muy buenos epítetos para sus perseguidores, ¿no?
Ella era maravillosa.
Sí, decía, suelen ser no solo raros, sino que además a veces son procaces y me insultan y todo eso. Entonces, ahí era donde yo me daba cuenta que ella estaba queriendo decir que le daban mítines de repudio y que le decían cosas cuando ella salía. Fue duro para ella. Yo claro. Te digo, mira, a veces yo iba a casa de Dulce María y como tenía miedo salir para que no le atacaran a los perros, a sus animales, o no le hicieran nada a Angelina, que era la dama de compañía,
sí,
que ya era la que la acompañaba. Sí. Pues ella entonces pasaba días cuando no tenía quien le llevaran los mandados y las cosas, con muy poquito de comer. Entonces a veces ella estaba con el fondito de una lata de leche condensada, que ella sacaba una cucharadita del fondito de eso, se hacía una leche que era agua de chile.
Pobrecita.
Y eso era lo que se tomaba por la noche. Pero nunca la oí decir tengo hambre, nunca la oí quejarse. Ella me llevaba a la cocina porque ella había confianza conmigo para eso. Pero yo me daba cuenta de todo. Yo era medio observadora ya, tenía 18, 19 años, pero ya yo estaba observando todo.
Claro.
Ella sí era muy crítica del régimen. Eso sí te lo puedo confirmar, porque delante de mí lo era y delante de cualquiera, y no tenía miedo.
No tenía absoluto, pero fíjate cuánto daño le hicieron. Y además nos estás contando todo esto de lo que ella pasaba y pones a relieve evidentemente algo que todos conocemos y que no me voy a cansar de decirlo, es la gran sensibilidad que tenía Dulce María como ser humano, como ser social, cómo cuidaban a esa persona que supuestamente debió haberla cuidado, al final ella se volvió su cuidadora, cómo pensaba en sus animales, porque dice que cuando uno cuida a los animales y piensa en los animales como si fuese nuestra familia, eso hace a que uno sea mucho mejor. Por eso Dulce María es una de las grandes personas de nuestra tierra y por eso hay que recuperarla y hablar de ella y hablar de su obra y de lo que ha dejado. Y hace falta decirlo y, ¿por qué no?, también llevar a la gente a que lean la obra de Dulce María, que sean capaces de entenderlo, Zoe, porque aunque no lo creamos, es bastante cercana, uno lo puede leer perfectamente.
Es una obra muy cercana, es una obra de una gran intensidad, patriotismo y fuerza. Uh-huh. Es una obra muy libre, de una absoluta libertad. La Carta de Amor a Tutankamen es una de las obras más plenamente sensuales. Ella ya se lo decía y Dulce no le gustaba nada de eso. Dulce María era muy, una elegancia de mucha serenidad y de mucho recogimiento, ¿no?
Sí.
Y él me decía, no, usted se equivoca, Carta de Amor a Tutankamón no tiene nada de sensual, es solo una carta de amor a Tutankamón. Yo le decía, Dulce María, hay mucho más ahí. Y ella hacía su risa para contentarme, ¿no?, para consentirme. Y claro, no lo reconocía porque era además sencilla también. Pero tenía cosas muy, detalles muy bonitos. Ella tenía su rosal, ella cuidaba mucho su rosal y tenía rosas blancas, siempre había rosas blancas para mí. Siempre había un detalle, por ejemplo, ella había ido en los años 40 a Egipto y había pasado por París. Y entonces cuando ella se enteró que yo me iba a París, ella abrió una de sus vitrinas y sacó, donde ella tenía muchos abanicos, porque coleccionaba abanicos de la época, los años 20, 30, y sacó una carterita muy bonita y me la regaló, que había sido la cartera que ella había usado en París en la época, ¿no?
¡Qué cosa más linda!
Tenía muchos detalles, tenía una gran dignidad. La vi siempre muy rebelde en contra del régimen, muy precisa en contra del régimen, guardaba en ella la precisión de la dignidad de su historia, y además de eso, al mismo tiempo, pues muy firme y muy en la resistencia siempre, en una resistencia de soberanía, de inteligencia sobre todo, ¿no?
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano. ¡Hey, hey, hey! Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
Zoe Valdés, gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema. Zoe, ¿cómo tú valorarías esa amistad? ¿Cómo tú lo vas a definir en este momento?
José María Loinaga es para mí un espíritu que siempre me acompaña. Fue una gran amiga y fue una gran maestra. No hay nada más familiar que ser, haber podido ser maestra de alguien. En las familias antes, en Cuba, estaban los padres, los tíos, los abuelos, estaban los maestros. Los maestros podían ser, por ejemplo, Julián del Casal, era maestro, fue uno de los grandes maestros de Juana Borrero. Lo que de alguna manera fastidió esa maestría es que Juana Borrero, que era muy adelantada para su época, con 14 años se enamoró de Julián del Casal, que no la aceptó, por supuesto, porque él era amigo de la familia, de Esteban Borrero y todo eso. Pero para mí Dulce María fue la gran maestra familiar, que en mi época ya eso no existía, ¿no? Era la gran consejera y era para mí como una especie de deidad protectora. Para mí ir a ver a Dulce María era como subir a una especie de paraíso y ver a una diosa. Yo no puedo decir que era una madre porque ella no sentía ese sentimiento maternal. Ella sentía mucho por su madre, tenía a su madre en el lugar principal, sí. A su padre, por supuesto, pero ella misma no había sido madre. Ella era una maestra en el sentido verdadero y firme de la palabra, que en aquel momento, en una fuga de una época, tenía la importancia que tenía ser maestra y maestro, ¿no?
Sí.
Y ella fue eso para mí. Además, ella escribió lo que a mi juicio es, y sigue siéndolo, una de las novelas a nivel mundial más liberadoras de la mujer, que se llama El Jardín, y cuyo personaje Bárbara, pues ese es el nombre del personaje, es uno de los personajes más libres que yo he podido estudiar en la literatura y vivir como si identificándome con ella. Claro. A tal punto fue así que hablamos tanto de esa novela que ella me escribió una carta que yo le he publicado en alguna parte, donde ella dice que yo soy Bárbara, que ese personaje que ella imaginó, pues lo veía en mí, ¿no? Y es una novela que si hoy vamos a ponerle algún epíteto actual,
sí,
pues yo consideraría incluso del feminista, pero del feminismo de verdad, no de la basura que existe ahora, que defendió y defiende a la mujer con toda la fuerza del lenguaje de la mujer, del mundo de la mujer, y desde el encierro, que es el encierro de una familia.
Además que esta novela se publicó en España, fue en el año 1951, y ya en aquella época Dulce María ya presentaba todo esto, que en muchas ocasiones se ha definido y se sigue defendiendo el feminismo, como bien dijiste, el feminismo real, ese de siempre, ¿no? Ese de la mujer.
Acuérdate que ella ya era una autora sumamente conocida en España en esa época. Era muchísimo más conocida en España que en Cuba.
Por supuesto.
Ella era una autora que recibían en los salones más importantes literarios europeos y era una mujer que en donde ella hablara dejaba una estela de amor, admiración, no por su figura, porque eso no le importaba a ella, sino por la literatura.
Zoe, ¿alguna vez, porque evidentemente su padre estuvo muy cerca de Martí, alguna vez ella te habló algo de Martí, algo que le contó su padre que quizás no conocemos?
Mira, muy martiana, sí. No recuerdo ahora mismo que me haya contado algo específico de su padre con Martí, pero sí recuerdo que hablaba de su padre muchísimo conmigo y con todos, porque a veces coincidíamos ahí, Alejandro González Acosta, otros miembros de la academia, coincidíamos yo, como era la más joven, pues casi siempre me iba para no perturbar las reuniones de la academia, y además a ella no le gustaba que estuvieran la gente que no estuviera en la academia, y yo lo entendía, pues, claro. Por supuesto. Pero cuando empezaban las reuniones y cuando se hablaba de Martí, había eso que yo llamo, cuando uno entra, por ejemplo, en un templo, en una iglesia, y uno siente que hay un ambiente que te copa todo, que te penetra, te envuelve, incluso hay hasta como un olor, como un perfume. Bueno, en las iglesias se entiende porque está la mirra y todo eso, pero de pronto todo cambiaba. Y ella, con su verbo, claro, ella tenía un amor intenso por Martí, una veneración por Martí, muy martiana, y desde luego por su padre, era la figura de la perfección, y de su padre hablaba mucho, y a tal punto que siempre, cuando alguien le decía, pero ¿por qué usted no se va de aquí? ¿A usted que la está tratando tan mal? ¿Por qué usted no renuncia? Y además, acuérdate que ella se quedó sola porque el esposo se fue.
Sí.
Y ella decía siempre, la hija de un general no claudica jamás.
¡Qué frase!
Era además muy irónica. La ironía siempre, para mí, yo creo que ha sido una prueba de altura, de cultura, de elegancia. Y ella era muy, muy irónica. A veces yo llegaba y me decía, ¿y cómo vino? ¿En calesta? Y yo le decía, Dulce María, he tenido que venir con gas en una 27. ¡Uy, pero cómo están las calesas hoy en día! Hasta las han enumerado. Y era una cosa que nos reíamos mucho también, porque tenía un muy buen sentido del humor.
Claro.
Bellísimo, una piel muy bonita, una piel ya a su edad, tenía una piel nacarada muy bonita, un pelo muy largo que se recogía en un peinado de los años 20. Era una mujer que le gustaban mucho los colores pálidos, los azules pálidos, los rosa pálidos. Y era una mujer muy de una gran elegancia, incluso sí. Cuando te recibía a su casa siempre estaba muy, muy elegante, muy elegante. Nada de lujos, no tenía nada que ver con el lujo es otra cosa. Esto es la elegancia que venía de su inteligencia, de la belleza de su espíritu.
Claro, y de su educación, de la herencia de su padre,
y de su educación. Una mujer muy elegante incluso con la gente que no lo era con ella, porque yo viví momentos, por ejemplo, a veces cuando yo salía, que ella no acompañaba casi nunca a nadie a la puerta, y a mí me acompañó en algunas ocasiones a la reja.
Sí.
Entonces, a veces cuando ella se paraba, pues pasaban muchachos de la secundaria y se burlaban. Tú sabes, pedían que tiraran piedras y cosas así. Una de las veces, pues estábamos ahí yo despidiéndonos y cogieron y nos empezaron a tirar piedras. Y ella dijo, ¡ay, qué flores tan bellas! ¡Qué maravilla! ¡Qué niños tan lindos y tan buenos! ¡Cómo nos están tirando flores! Eso bastó para desarmar a esos niños que se quedaron totalmente vacilantes. Claro. Esta vieja está loca, como, o sea, esa fue la lectura que vi en sus ojos, ¿no?
Increíble.
Pero en realidad no, en realidad era una mujer muy lúcida, lo fue hasta el último momento, y era una mujer de una gran elegancia para responder incluso frente a los ataques más físicos, más terribles, ¿no?
Zoe, las últimas palabras en los últimos minutos sobre Dulce María.
Yo creo que Dulce María Loynaz es Cuba, es esa Cuba que nos debe interesar a todos. Además estuvo hasta el final allí, murió allí en su Habana y en su casa, casa que le quisieron arrebatar. Una gran dama de la cultura cubana, pero una gran dama de la patria cubana.
Zoe Valdés, muchísimas gracias por estar aquí en Cambiando de Tema, hablando de Dulce María. Y fíjate que yo creo que tenemos que hablar también de muchísimas escritoras cubanas que quizás no se conoce su obra, no se conoce su vida, y hay que recuperarlas.
Mira, de Flor Loynaz, por ejemplo, también se habla muy poco. Y Flor Loynaz, yo tengo muchas anécdotas, porque Flor era otra cosa al lado de su marido. Pero Flor también era un gran personaje de la cultura y de la literatura cubana y hispana y iberoamericana.
Zoe, gracias por estar conmigo aquí en Cambiando de Tema. Como siempre, te estaré llamando nuevamente para que además nos cuentes todo sobre la historia de la literatura cubana, que hay muchísimo que contar dentro y fuera de la isla, ¿eh?
¿Cómo no? Gracias.
Muchísimas gracias. Ya saben ustedes, mañana regresamos nuevamente aquí a Cambiando de Tema. Jaime Amiral y Ariane González. Hasta pronto.
Damisela encantadora, damisela por ti, yo muero. Si me miras, si me besas, damisela.